SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte.
Los ministros de Ciencia y Tecnología de hoy por hoy tienen, en este estudio sus despachos. Los ocupan, entiendo que después teletrabajan, porque aquí solo están los jueves hasta hora de la mañana. Jaime García Cantero, buenos días.
Muy buenos días.
Teletrabajáis después, ¿no?
Vamos, no des ideas, Ángel.
Bueno, ya estuvimos teletrabajando algunos cuando, bueno, tú no, que tú venías siempre,
sí,
en Nuño Domínguez.
Me paró la Guardia Civil varias veces.
Sí, tú me, que nos poníamos que cada uno en una punta del estudio, exacto. Bueno, vamos con las noticias de ciencia y tecnología, que como todas las semanas son tantas que nunca nos da tiempo a abordarlas todas, pero vamos a empezar por una imagen que ayer estuvieron repitiendo las televisiones internacionales, sobre todo, que es la imagen de Mark Zuckerberg testificando en un juzgado de Los Ángeles para defenderse de las acusaciones de que sus redes sociales son adictivas, de que enganchan a los menores. También se sienta en el banquillo YouTube, que pertenece a Google, y Snapchat y TikTok. Ellos, estas dos últimas, llegaron a un acuerdo económico previo al juicio. A ver, que son adictivas, no para los menores, que son adictivas, yo creo que es una evidencia para menores y para adultos.
Bueno, va a ser el tema central de este juicio, cómo demostrar esa adicción. Incluso la definición de la adicción, ¿no? Yo creo que ya estamos viendo cómo la defensa va a jugar la baza, ¿no? De la adicción física, que es muy difícil de demostrar, pero el juicio es tremendamente importante. Las imágenes son poderosas, ¿no? Ver entrar a Zuckerberg con un equipo de un gran equipo de abogados, también con seguridad privada, o sea, una cosa un poco espectacular, sí. La entrada, pero es que creo que el juicio es muy importante, sobre todo, todos hemos visto las películas de juicios en Estados Unidos, allí los precedentes son muy importantes y este juicio podría abrir la puerta a miles de juicios en todos los Estados Unidos de personas denunciando a estas redes.
Porque el origen es la denuncia de una persona.
De una persona, es una chica de 20 años que denuncia a estas redes porque a ella le crearon adicción. Es muy interesante esto, ¿no? O sea, no son colectivos, no son asociaciones, no, es una persona que denuncia ser víctima de todo esto. Insisto en lo de víctima porque ayer Mark Zuckerberg en un discurso yo creo bastante poco elegante culpó a los usuarios, yo diría a las víctimas,
de engancharse
de todo esto, ¿no? Porque dijo que si la gente miente con su edad, ¿ellos qué van a hacer? Oiga, pues si usted ofrece un producto que tiene estas derivadas, debería tener cuidado con todo esto. Así que yo creo que este juicio va a ser muy relevante, no solamente para lo que ocurra en Estados Unidos, sino para lo que ocurran el resto del mundo.
Claro, es que además esto es en un contexto en el que se empieza a hablar, y aquí tenemos el caso de Pedro Sánchez, pero lo hemos visto en otros países y hay otros que se están sumando posteriormente a la regulación del acceso a estas plataformas por parte de los menores, también en este contexto.
La regulación es la gran batalla, esta parte de los menores es sin duda la estrella, pero hay muchísimo más. O sea que el New York Times, un tema que me parece apasionante, ¿no? Habla de los PACs, los Comités de Acción Política en Estados Unidos, que llevan muchísimos años funcionando, son grandes lobbies que recogen dinero para intervenir en la política, intervenir legalmente, pero incluso poniendo publicidad electoral. Es decir, son tremendamente poderosos. En los últimos años se han creado super PACs, es decir, lobbies mucho más grandes y sin ningún límite financiero para invertir políticamente. Hasta ahora, los super PACs eran independientes y las empresas los subvencionaban. Hasta ahora, porque Meta, y lo sacó hoy New York Times, está creando sus propios super PACs para tratar de intervenir en la regulación de los Estados Unidos. Y lo más interesante es que Meta anunciaba ayer, esto lo publica hoy New York Times, dos: uno para el Partido Republicano y otro para el Partido Demócrata. Y creo que esto dice mucho sobre este mundo en el que vivimos. Que el tema no es republicanos o demócratas, el tema es que ellos quieren influir globalmente y aplicar su regulación. Pero me parece que otra lectura interesante es que este juicio puede demostrar una cosa muy interesante, que es que no solamente no hace falta regular, es fenomenal regular, pero es que hasta con la regulación que teníamos...
O sea, que regular es insuficiente.
Sí, no, pero que la regulación que teníamos también puede culpabilizar a esta gente. A Meta y a YouTube se les va a juzgar con la ley actual.
Con la regulación.
Es decir, que muchas veces ni siquiera hacen falta nuevas leyes. Lo que hace falta es que se cumplan las que tenemos.
Claro,
y
claro.
Esto es algo que tenemos que aprender aquí. Si es que poner nuevas leyes, fenomenal. Pero de momento, que cumplan las que tenemos. Y para la protección de menores es una ley existente en todo el mundo. Si no la han cumplido, que paguen por ello.
Y mira, ya que estamos hablando de plataformas, ayer también conocimos un informe que, bueno, yo creo que todo el mundo no nos había... Bueno, yo ya no estoy en las redes, pero que todo el mundo se había dado cuenta. Una cosa es cuando empezamos a utilizar usar Twitter, que tú solo recibías la información de quien tú seguías, y ahora solo recibes información y respuesta de un sesgo no conservador. Derecha, derechísima y ultraderechísima.
Ultraconservador, ¿no? O sea, no solamente que la red tenga sesgo, sino que es sesgante, es decir, que te sesga a ti, ¿no?
¿Y esto desde que es propiedad de Musk, de Elon Musk?
El análisis es de la época anterior incluso a Elon Musk. Lo que pasa es que creo que Elon Musk ha llevado esto a otra dimensión absolutamente diferente. Y aquí yo creo que entendemos muchas de las cosas. Cuando decíamos, ¿por qué Elon Musk paga esta cifra por una compañía que por su valor publicitario?
Esto lo decíamos cuando la compró.
Claro, o sea, sí, sí. Es que a veces vivimos en el futuro en este ministerio. Porque sí, esto lo hemos contado aquí muchas veces. Sí. ¿Por qué X vale ese dinero si factura lo que factura? Por esto, ¿no? Porque es capaz de condicionar la opinión pública, de sesgar y de dirigir ciertas cosas. Y el estudio es muy específico en el sesgo político, ¿no? En la percepción de ciertos actos políticos. Pero pensemos en otras cosas como es introducir temas en la conversación pública. Uh-huh. Cosas que creíamos absolutamente superadas, que de repente reaparecen en X y todos vemos como si a mí, yo hace años que no,
que no hablaba de esto.
¿Por qué de repente sistemáticamente me aparece esto en X? Yo creo que esto es claramente orientado.
Sí, y es un fenómeno que precisamente lo hemos hablado aquí alguna vez hace tiempo. Pasa igual en YouTube.
Sí.
En YouTube cada vez que ves un vídeo te va llevando poco a poco a contenidos cada vez más radicales, cada vez más sesgados, cada vez más a la
derecha. Y si comparas con lo que pasaba al inicio de las plataformas, no tiene nada que ver. O sea, ¿por qué me está llegando esto a mí? ¿Por qué? Y es pues eso, y es en todas las plataformas. Mira, voy a hacer una cosa, porque quería entrar en un tema de ciencia, que es este informe que hemos conocido también en estos últimos días de la influencia del cambio climático en la virulencia de la Dana de Valencia. Pero para ir tranquilos, hacemos una pausa y luego vamos con esto.
Por Hoy Magazine. Ser Podcast. I could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space.
Aquí seguimos en el ministerio con Jaime y con Nuño. Les decía que ha aparecido un informe de algo que yo creo que sospechábamos de lo que habíamos hablado aquí en este ministerio, pero que ahora hay pruebas. Se ha hecho un estudio importante sobre esto, y es que la Dana del 29 de octubre en Valencia, que se cobró 230 vidas, fue más violenta por culpa del cambio climático. Es una investigación de la AEMET y la Universidad de Valladolid, que se ha publicado esta semana en Nature, y señala la urgente necesidad de prepararse para fenómenos de este tipo. ¿Cómo se ha hecho este estudio? ¿Cómo se llega a esta conclusión que podíamos intuir?
Sí, los primeros estudios de atribución, que se llaman este tipo de estudios, ya decían que probablemente estaba conectado, pero no había un estudio fino, ¿no? Entonces, lo que han hecho son simulaciones comparando la etapa preindustrial, es decir, antes de que empezásemos en masa a emitir combustibles fósiles a la atmósfera a mediados del siglo XIX, con lo que hemos visto en Valencia, ¿no? Y en muchos parámetros, tanto simulaciones como observaciones sobre el terreno, la precipitación, la extensión, etcétera, han visto que la cantidad de lluvia subió más de un 20% debido al cambio climático, y la extensión afectada por las lluvias y por las riadas fue un 50% mayor. Es decir, esa es,
o sea, que si esto hubiera pasado en la época preindustrial, una precipitación de este tipo hubiera sido la mitad de extensión
probablemente,
y un cuarto menos de precipitación.
Probablemente. Lo más importante, yo creo, porque como tú bien dices, todos tenemos ya en la cabeza que esto está totalmente relacionado con el cambio climático. La preparación, o sea, ya no tenemos vuelta atrás, ya no podemos hacer que el planeta no se caliente. Tenemos que estar preparados. Y aquí viene la otra gran tarea para la ciencia y para la tecnología. Saber con antelación el impacto más o menos de una tormenta grave como la que hemos visto en Grazalema, por ejemplo, o como esta. Es decir, teniendo en cuenta la orografía del terreno, la cantidad de agua que puede correr por ahí dependiendo de las precipitaciones y tal, hacer unas alertas vez más precisas. Y esto también involucra satélites.
Claro, deberíamos avanzar en la capacidad, no solo para decir es una alerta roja que va a afectar a la provincia de Valencia, sino en ser capaces de...
De estimar el caudal que va a ir por el barranco del pollo, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y saber qué zonas son inundables, qué zonas no. También hacer mucho hincapié en que no haya nada construido, ninguna vivienda construida en zonas inundables. Es decir, todo eso que necesitamos para aguantar estas tormentas que van a ser cada vez más frecuentes. Ya lo sabemos. O sea, es una de las cosas que de eso sí podemos estar seguros. El cambio climático puede intervenir más o menos en una tormenta concreta, pero va a haber más tormentas de este tipo.
Y ahí la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo y puede aportar muchísimo. Y en España, en Barcelona, el Centro de Supercomputación, hay una empresa que se llama Mitiga, que se dedica a esto, al modelaje del riesgo climático a muy largo plazo. Es verdad que el problema, como dice Nuño, está en estos hechos, vamos a decir, en una tormenta.
Sí, puntuales. Concreta
y puntual. Sí. Eso es todavía más complicado de modelar, pero ese modelaje ha avanzado muchísimo. La pena es como, por ejemplo, el MIT, que era un referente en todo esto, una universidad en Estados Unidos donde trabajaba algún español en este tipo de áreas, se está desmantelando también por la discusión política, ¿no?
Y luego hay otro reto, que es que involucra gente de muchos
perfiles
diferentes. Sí. Es decir, por supuesto, inteligencia artificial, pero por supuesto geografía, orografía, sí. Por supuesto ciencia
urbanismo,
espacial,
sí.
Satélites,
urbanismo. De hecho, el grupo del MIT es de urbanismo. El grupo del MIT es de urbanismo. O sea, son sobre todo urbanistas y arquitectos.
Es que decías una cosa, tú, sobre todo que no se construya, lo estamos viendo en la reconstrucción de Valencia, donde se está reconstruyendo en el mismo sitio donde el agua arrasó.
Eso es.
Es decir, no hay modificación de
eso. Y eso no lo cura la inteligencia artificial.
Claro.
Volvemos a lo de siempre. La estupidez humana no la cura la inteligencia artificial. Y si el medidor de riesgo te dice que sigue habiendo riesgo, pero tú sigues construyendo.
Claro.
Pues.
Y luego decías tú, Nuño, que esto va a ser así más a menudo. No sé cuándo se va a producir un fenómeno como el de la Dana, pero es evidente que va a ser más a menudo. Incluso yo estaba pensando en lo de Grazalema, porque Grazalema es una de las zonas de España donde más llueve. Que Grazalema está construida sobre unos acuíferos, pero esto ha sido históricamente y nunca había pasado nada.
Eso es. Entonces, aquí lo que podemos hacer es empezar a hacer simulaciones y decir, oye, vamos a simular una tormenta como la de Valencia, pero en Grazalema o en cualquier parte de la costa mediterránea, porque ahí es una de las zonas más peligrosas por ese Mediterráneo recalentado, ¿no? Entonces, es un trabajo científico y tecnológico que hay que estar haciendo ya. Y también, por ejemplo, aquí lo hemos hablado, la Agencia Espacial Europea ha aprobado un nuevo programa de un nuevo tipo de satélites que son incluso mejores para este tipo de aplicaciones de catástrofes, porque esto, vale, nos ha afectado ahora a España, pero también hay grandes inundaciones muy catastróficas en otras partes de Europa, ¿no?
El principal motivo, Nuño, y que es consecuencia del cambio climático, es la temperatura del agua.
La temperatura del agua, la evaporación del agua y las corrientes, esa modificación de las corrientes de chorro a nivel global, del clima global, que las hemos hablado aquí también, están todas relacionadas, pero sí, sobre todo, bueno, es un gran componente la temperatura del Mediterráneo, que no deja subir.
Esta semana se ha hablado también de unos vídeos en los que el usuario puede liarse virtualmente, por ejemplo, te enamoras de Jacob Elordi y tú puedes hacer un vídeo y enseñárselo a tus amigos como tú has tenido ahí un lío con Jacob Elordi. O generar vídeos racistas con personas que no existen como este.
Si gana Vox las elecciones, ¿qué harás?
Me voy a mi país.
¿Por qué?
Porque yo no trabajo y se acabaron las ayudas.
El vídeo muestra a una reportera que parece haber parado por la calle a una chica con hijab, que dice que esto de que ella se volvería a su país si ganara Vox, porque como ya no habría ayudas, pues tendría que irse. Pero esto es algo que nunca pasó. Esta reportera nunca se paseó por las calles a la búsqueda de inmigrantes. Y esto lo ha generado la inteligencia artificial. Es una secuencia tan falsa como lo que yo decía de Jacob Elordi, pero evidentemente mucho más peligrosa.
Bueno, yo creo que estamos en este momento de la explosión absoluta del vídeo con inteligencia artificial, ¿no? Si vimos hace un año y medio, hace dos años, la proliferación masiva de imágenes manipuladas con inteligencia artificial, hoy estamos ante la democratización, porque esas herramientas ya estaban, de la creación de vídeo. Y todos podemos hacer vídeo de una calidad bastante razonable, y ahí es donde entran todo este tipo de cosas, ¿no? Porque unas herramientas que pueden ser maravillosas nos conducen a sacar lo peor de nosotros, ¿no? Que es que pues ya estamos viendo lo que ocurre en Grok y en X, ¿no? Pues desnudar gente, hacer chistes racistas y todo lo demás. Pero creo que esta democratización del vídeo es un fenómeno que como está explotando todavía no hemos digerido, pero que va a cambiar muchas cosas. Ya nos hemos acostumbrado a dudar de las fotos, ahora hay que empezar a dudar de los vídeos. Y sobre todo, vídeos de una calidad cada vez mayor.
Y hasta de las voces.
Claro, no, absolutamente. A ver, la semana pasada todos hemos hablado, New York Times tiene un reportaje largo sobre ese vídeo en el que Tom Tom Cruise y Brad Pitt pelean en una azotea, que es verdad que si te fijas, ves que está manipulado, que no es un vídeo real, pero desde luego da el pego bastante. Y hay una derivada. Hay dos derivadas, ¿no? Una que supone esto para la industria del cine, que eso lo dejamos para otro día, pero a mí una que me parece muy interesante, que es que entender que el software con el que se ha hecho este vídeo de Brad Pitt, un software muy sofisticado, es de una compañía china, que a veces nombramos poco, que se llama ByteDance. Uh-huh. ByteDance es la dueña de TikTok. Y me parece muy interesante como ver cómo los grandes fabricantes de vídeo con inteligencia artificial, de plataformas para vídeo con inteligencia artificial, tienen todos componentes también en la distribución de ese vídeo. Es decir, Meta, que tiene capacidades de vídeo con inteligencia artificial, tiene Instagram para distribuir esos vídeos.
Tú creas el vídeo y lo lanzas a través de las plataformas y lo distribuyes, con el sesgo del que hablábamos antes.
Google tiene su herramienta de inteligencia artificial y tiene YouTube. Y ahora ByteDance, que es el dueño de TikTok, tiene la herramienta para generar el vídeo y tienes TikTok. Entonces, yo creo que empieza a ser preocupante esta unión entre la capacidad de generar vídeo y de distribuirlo. Y de distribuir. De manera masiva, y que sean las mismas empresas las que generan vídeo y lo distribuyen. Y ahí yo creo que vamos a ver cosas bastante
y sin ningún tipo de regulación, porque no hay que advertir de que es una creación de inteligencia artificial.
La regulación existe. Volvemos a hablar de Brad Pitt. O sea, ese vídeo no cumple ninguna regulación, no tienes derechos de nadie, ¿no? De hecho, los estudios de Hollywood han salido rápidamente diciendo, oye, cuidado, que esto es mío, o sea, que estos señores tienen un contrato conmigo y no puedes utilizar su marca. Y por supuesto, ByteDance ha dicho, no, esto es una broma para ver hasta dónde podemos llegar, pero por supuesto que sé que no puedo utilizar tus derechos. Las normas existen, pero hay que cumplirlas. ¿Y cómo obligamos a que se cumpla todo esto? Es alucinante. Yo creo que hoy se ha convertido el vídeo en la herramienta central de los memes en Internet. O sea, sí. Antes eran fotos graciosas, ahora son vídeos graciosos. Ahora entras en cualquier lado y hay vídeos muchas veces graciosísimos, ¿no?, sobre cualquier cosa. El otro día en la Super Bowl hay vídeos de cualquiera cantando, haciendo de Bad Bunny. A mí me encantan, por ejemplo, los de Donald Trump haciendo de Bad Bunny con acento puertorriqueño, ¿no?, y bailando, meneando las caderas, ¿no?
Claro, pero esto es evidente que están creados por inteligencia artificial. No se pone Donald Trump, pero claro, hay otros que te la pueden colar.
Claro, absolutamente, absolutamente. Y sobre todo eso, la capacidad que tienen de sacar lo peor. Ayer Bobby Sánchez, ¿no?, con el tema de los desnudos en las redes, la capacidad que tienen de sacar lo peor de nosotros. Sí, sí.
Una de ciencia que es buena y yo creo que esperanzadora, la hemos contado esta mañana en la parte informativa, es de vacunas personalizadas de ARN contra... Esto lo aprendimos en la pandemia, lo de las vacunas de ARN contra tumores complicados, principalmente el de mama triple negativo, pero también de páncreas. ¿En qué consiste ese ensayo?
Bueno, es un ensayo muy inicial y la verdad, lo primero que hay que decir es que es alucinante la cautela y el cuidado con el que hablan de este descubrimiento sus descubridores.
En comparación con otros, quieres decir.
En comparación con otros que hemos visto en las últimas semanas. Por supuesto, es un ensayo muy pequeño, solo 14 pacientes. Y no podemos estar completamente seguros que lo que han visto se debe a la vacuna, porque también han recibido otros tratamientos. El caso es que 11 de esas pacientes que tenían este tipo de tumor, que es uno de los más agresivos y de los que ataca a mujeres comparativamente más jóvenes, llevan 6 años en remisión del cáncer. Es decir, no han tenido ninguna recaída, lo que es bastante llamativo porque estos tumores suelen dar recaídas pues en el plazo de unos 3 años, ¿no? Entonces, es un primer paso, pero es un primer paso sólido. Este mismo equipo de la compañía BioNTech, que hizo la vacuna, una de las vacunas más utilizadas en el COVID, están ya en fases más avanzadas precisamente con una vacuna de este tipo para el cáncer de páncreas, que es un reto incluso mayor, porque como hemos hablado aquí muchas veces, el cáncer de páncreas es invisible para nuestro sistema inmune y por eso crece durante años y años, y cuando te lo quieres diagnosticar es demasiado tarde. Entonces, son datos muy esperanzadores y además... tecnológicamente supondrá un cambio, si esto finalmente llega al mercado, supondrá un cambio radical, porque la idea de estos dos científicos alemanes de origen turco es que no tener un megacentro tecnológico donde secuenciar el genoma de cada paciente y luego mandar los resultados y tal, no, que cada hospital pueda hacer la secuenciación y elija las proteínas del tumor de cada persona
y se haga la vacuna.
Haga una vacuna ARN y se...
Pero se una pregunta, Muño, que a lo mejor es de primero de primaria. Pero le llamamos vacuna.
Claro, sí, no. Eso es muy importante.
Claro, porque la vacuna es prevención. Es decir, yo me vacuno del COVID para no pillar el COVID o para pillarlo más flojo. Yo me vacuno de la gripe para no pillar. Le llamamos vacuna porque frena la recaída o cura el primer tumor.
Las dos cosas. Es decir, no es una vacuna al uso de decir, oye, me vacuno, igual no cojo la
Exacto.
gripe. Todavía ojalá algún día sea
si
posible.
Si hubiera vacuna
eso.
Contra el cáncer.
Y hay investigadores que están investigando ya el precáncer, es decir, qué tipo lesiones, sí. Pero bueno, ese es otro tema. No, esto lo que hace es darle a la al paciente una vacuna para su tumor, con lo cual esto se trata de estimular el sistema inmune. El sistema inmune aprende a identificar las células tumorales y las destruye, pero es que además genera memoria, como nos generaba la vacuna del COVID. Entonces, unos años después, tus glóbulos blancos siguen siendo capaces de, si aparece una nueva célula tumoral de ese tumor, de destruirla, ¿no?
¿Hay plazos para esto?
Sí, hay plazos. Los datos de estos ensayos en páncreas y en otros tumores podrían llegar a finales de este año o principios del próximo, y el objetivo, como esto de que Elon Musk quiere conquistar Marte, el objetivo es que en 2030 esté aprobada la primera vacuna contra el cáncer, para algún tipo
para
de
algún
estos
tipo
tumores.
De cáncer.
En este caso concreto del triple negativo, están esperando a los resultados del cáncer de páncreas y otros para decir, oye, vamos a hacer una nueva fase de ensayos.
Pues con toda la cautela con la que le han presentado ellos y con toda la cautela con la que nosotros hablamos, pero no deja de ser una noticia con cierta...
Y en pacientes. Exacto,
y en pacientes, que es en este caso sí se ha probado con seres humanos, no deja de ser una noticia esperanzadora. Que, por cierto, es que pensando en todo lo que ha pasado en la última semana de vuestro ámbito, el otro día dimos en el mapa de sonidos el día nuevo, el año nuevo chino, esas imágenes de esos robots. Pero es que me quedé impresionada.
Bueno, es absolutamente fascinante las imágenes. Yo no sé si alguno de los oyentes no lo ha visto.
Yo creo que sí, porque si los han dado en todas partes.
Porque son espectaculares ver a los robots bailar, ¿no? Aunque a mí me encanta el sketch de la abuelita, ¿no? El robot abuelita es estupendo.
Pero tener, tener flexibilidad. O sea, que siempre pensábamos en el robot como tieso.
Flexibilidad. Bueno, yo me muevo más como un robot que
claro,
eso.
Claro. Flexibilidad, velocidad y precisión, ¿no? Cuando ves cuando bailan con los niños, ¿no? Y esa, con los palos, esa precisión es muy complicada. Yo creo que es importante el peso que está dando China a la tecnología, como en ese evento, que es el más importante del año, la mitad del evento era tecnología y robots, y recordar, como os he hablado aquí alguna vez, que de estos robots humanoides, vamos a decir, China fabrica más del 90% de los que hay en el mundo, y su superioridad es absoluta en comparación con cualquier rival. El gran referente en Estados Unidos es otra vez Elon Musk, que también está fabricando
los hemos visto.
Robots, y sus robots están todavía muy lejos de estas capacidades como están los robots chinos. Además, cuando te explican, ¿no?, cómo China ve en los robots una manera de mantener la productividad ante un reto demográfico que tienen enorme, ¿no? Que es que la población en edad de trabajar va a disminuir muy rápidamente en los próximos años. Ellos piensan en los robots para todo esto. Creo que es muy, muy interesante. Y esa visión asiática del robot como un compañero más que como un rival, ¿no?
Y yo los vi tan perfectos que pensaba que era inteligencia artificial. Digo, nos la están colando con inteligencia artificial.
Que era un vídeo manipulado. Parece que no.
Y una última cosa, porque el gobierno ha desarrollado una estrategia nacional para invertir, empezando este año, 2.000 millones en las llamadas Deep Tech. ¿Eso qué es? ¿Qué?
Bueno, las Deep Tech, las tecnologías profundas, yo creo que es una muy buena noticia que España invierta en esto. Son tecnologías de frontera que están justo en esa intersección entre la ingeniería, la ciencia, y muchas veces incluso ciencia básica, y el diseño, porque también es importante cómo se usa todo esto. Son tecnologías con una enorme capacidad transformadora, muy disruptivas, pero que tienen grandes barreras de entrada. ¿Por qué? Porque son muy caras de hacer, porque necesitan mucho tiempo y porque tienen muchísimo riesgo. El ejemplo clásico que poníamos antes era la inteligencia artificial. Ahora, como todo el mundo utiliza inteligencia artificial, ahora pondríamos la cuántica, ¿no?, que es una de las tecnologías de las que hablamos mucho. Yo creo que es muy importante también que el gobierno explique también no solamente cuánto se va a gastar, sino cómo se va a gastar.
En
los titulares hemos visto una foto de el ministro presentando un ordenador cuántico en el País Vasco, y hemos hablado muchas veces aquí que ese es un ordenador que se ha comprado. Y hay que decidir si compramos ordenadores cuánticos o hacemos
o los fabricamos nosotros.
Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacerlos nosotros, los europeos.
La semana que viene más y más cosas, seguro. Hasta la semana que viene. Adiós.
I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.